Hoy la palabra es, bueno, cuando no es especial, pero hoy es muy especial. Es muy tierna, muy delicada y va a tener mucho que ver con usted, mujer. Así es que usted va a ser protagonista de la palabra de este día. Gracias, mi Señor. No es solo un bonito título, eres nuestro Señor. Tú eres nuestro legislador, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro rey. Tú tienes los tres poderes fácticos de todo ser humano. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú puedes mover el corazón para volverlo a ti. Y tú puedes hacer, Dios mío, que el hombre en este día pueda escuchar tu voz y pueda conocerte y saber de ti. Yo pongo, Señor, delante de ti en este día la palabra que tienes para nosotros. Lo que tú ya has puesto en el corazón, ahora ayuda a expresarlo, Señor. De nada sirve que tú hayas establecido algo, pero si el canal no es útil y el canal está sucio y no está limpio, no va a poderse dar bien. Te ruego que limpies mi corazón, limpies mi boca, sazones con la sabiduría de la palabra, con el toque de Dios mi boca para que hable lo que tú quieres que yo hable. Ayúdame a tener paciencia para comunicar el mensaje, haciendo, Señor Jesús, efectivo lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. El hermoso pueblo que nos has permitido tener, el hermoso pueblo que mi esposa y un servidor y los siervos tenemos a bien pastorear. Este es un rebaño muy bonito, muy lindo. Hemos vivido tantas cosas juntos, estamos viviendo tantas experiencias. Señor Jesús, Padre, que no haya lobos en la manada, que podamos, Dios mío, cuidar del rebaño que Jehová nos ha dado. Añade a los que han de ser salvos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Un pasaje muy conocido, pero que siempre se suele hablar de un personaje y esta vez vamos a hablar de otro. Habitualmente, casi siempre, en este pasaje se suele hablar de un personaje. Pero este viaje vamos a hablar de un personaje que a muy poca gente habla. Vamos a leer juntos del capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 9. Hubo un varón de Ramataín, de Zofín. Esos son los dos nombres antiguos de la ciudad de Ramá. De Ramá. Ramataín, de ahí después se deriva Ramá. Y Zofín. Del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. ¿Usted no le llama la atención lo primero aquí algo? ¿A usted le llama la atención aquí algo? Está hablando de un hombre que se llama Elcana, que era efrateo. ¿Qué era Efrata? Efrata era Belén, por tanto era de Belén. Se cree que Elcana era levita de la tribu de Leví, por los descendientes que tiene, de la tribu de Leví. Era un levita de Efrata, de Belén, de la ciudad de Belén. Miren ustedes que cuando se menciona un personaje en la Biblia, y se suele mencionar, se menciona a su padre habitualmente, pero aquí no se menciona al padre, se menciona al padre, al abuelo, al bisabuelo y al tatarabuelo. ¿Usted se da cuenta? ¿Se ha dado cuenta de eso usted? Hay muy pocas veces que de un personaje bíblico se menciona la genealogía a ese nivel. El único fue Jesucristo. ¿Por qué se menciona esos cuatro personajes? Porque está hablando de que Elcana venía de un linaje de hombres con nombre para Dios. Cuando la Biblia Dios dice, y había un hombre, y no dice el nombre, era un hombre. Como muchos somos aquí, hombres. Pero cuando Dios dice que había un hombre llamado Elcana, hijo de Tararín, hijo de Tarararán, hijo de Tohú, hijo de Tararín, entonces no está hablando de cualquier hombre. Está hablando de un hombre con un linaje sobresaliente. Está hablando de que Elcana no había crecido en un hogar cualquiera. No. Elcana había crecido en un ambiente de gente destacada. Cuando en la Biblia aparece el nombre de una persona, es porque Dios la destaca. Esto no lo escribieron los hombres, lo escribió Dios. Entonces, Dios destaca a los que quiere destacar. Es como cuando aparece el nombre de una mujer. Cuando aparece el nombre de una mujer en un tiempo donde la mujer no era destacada, entonces significa que realmente esa mujer era muy destacada. A veces usted ve que se menciona al padre y se menciona a la madre. Eso es muy bueno porque está destacando un linaje de justicia por ambos lados. Pero aquí está mencionando cuatro generaciones. Por tanto, el Cana era la quinta generación. Fue lo primero que a mí me llamó la atención cuando yo leí aquí. ¿Cómo se destaca ese hombre? ¿Por qué se destaca? Ahora usted va a ver en qué se destacaba ese linaje. Recuerde que el Cana era levita, de la tribu de Leví, de los apartados para servir a Dios. Tenía él dos mujeres, mal asunto. Vea conmigo, muy mal asunto es. Pero hay una razón de por qué tenía dos mujeres. Dice aquí, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Dice, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Esa es la razón por la que el Cana tenía dos mujeres. ¿Usted recuerda que con Abraham pasó igual? ¿Qué pasó? Como Ana no le daba hijos, perdón, Sara no le daba hijos, se tuvo que buscar un vientre para darle hijos. Aquí es igual. De hecho, usted va a ver ahora que en realidad la esposa es Ana. Y Penina es la mujer, pero no es la como dicen, la mero mero, la que realmente es. La diferencia entre las dos mujeres es que una tenía hijos, y se menciona que tenía hijos e hijas, y Ana no tenía hijos, era estéril. Hace años yo prediqué este pasaje porque Dios me habló de la esterilidad con propósito. ¿Cuántas mujeres en la Biblia que fueron madres de hombres muy destacados que comenzaron siendo estériles? Y habla de eso. ¿Cuánta gente antes de dar a luz algo de Dios pasa un periodo de sequía, de soledad, donde Dios la trata? Todos los años aquel varón, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Todos. O sea, ¿todos es cuántos? O sea, si eran 10 años, ¿cuántos? Si él vivía 100 años, ¿cuántos? 100 años. ¿Todos son qué? Muy bien, me gusta eso de todos. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo. Porque en Silo es donde estaba el arca, es donde estaba hasta que trajeron el arca del pacto a Jerusalén. El primer lugar donde estuvo fue en Silo, la ciudad de Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, preciosos hijos, sacerdotes de Jehová. ¿Eran preciosos hijos? Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, porque era justo, había que darle la parte. ¿Qué parte está hablando aquí? Bueno, voy a explicarte un poquito, solo muy sencillo. Ellos traían el sacrificio, porque así era la costumbre. Cada año subían tres veces a Jerusalén los judíos, para la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de los panes, y para la fiesta, o sea, o la Pascua, o para la fiesta de las semanas. Cada año subían tres veces. Entonces traían un sacrificio, traían el sacrificio, se lo entregaban al sacerdote, el sacerdote lo despiezaba, le quitaba todo, lo ponía en el altar y dejaba que se quemara la grosura. Cuando se había quemado la grosura y se había elevado la ofrenda y el holocausto de amor a Dios, entonces el sacerdote cogía los pedazos de carne y los ponía a hervir en una olla, y esa carne era primero una porción para los sacerdotes comer y de su manutención, otra porción era para darle al pueblo y otra porción era para la gente que llevaba el sacrificio. Por tanto, la parte que está hablando aquí es aquella parte del sacrificio que se llevaba y que, como se le entregaba una parte, todos comían. Entonces, el sacerdote de la casa, el Cana, traía la parte de la porción que le habían dado de sacrificio y lo repartía. No es que se llevaba sándwich, no, la parte es la parte de la ofrenda, la parte de la ofrenda. ¿De acuerdo? Es que es muy importante eso, no es cualquier cosa eso. Entonces dice aquí que le entregaba a cada uno su parte, pero a Ana el pero, ¿verdad? Pero a Ana le daba una parte escogida. A ver, ¿por qué cree usted que le daba una parte escogida? Aquí dice por algo. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. O sea, es que no amaba a Penina. No, lo que pasa es que aquí está hablando de algo importante. Es la relación que Elcana tenía con Ana, no era la relación que tenía con Penina. Penina le había dado hijos, pero Ana le daba el amor. Hay iglesias que le dan a Dios muchos hijos y hay iglesias que le dan a Dios el amor. Hay hijas que solo tienen un énfasis en darle a Dios muchos hijos, que crezcamos mucho. Pero hay iglesias que le dan a Dios el amor. Dice, pero Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, coma, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, me gusta eso de rival, parece que era un combate de boxeo. Su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola. O sea, se ve que le irritaba bastante para enojarla y entristecerla. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense cómo siempre dice Jehová, Jehová, Jehová no le ha concedido. Eso se llama soberanía de Dios. La esterilidad por soberanía de Dios. No porque Ana estuviera enferma, sino porque Jehová le había dicho, no vas a tener hijos todavía. Así hacía cada año. ¿Qué hacía cada año? Cada año iba a entregar, pero cada año le daba, ¿qué? La parte a uno y la parte a la otra. Dice, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la mujer, ¿qué hacía? Elcana dando partes y las otras dando guantazos. Las otras allí, traca, traca. Y tú me dices, y yo te digo, irritándose. Dice, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, ahora tenemos una descripción más exacta de que Ana era flaca y Penina era gordita. Porque si Ana no comía, sería que estaba flaquita. Dice, y Elcana, atento a lo que dice aquí, Elcana su, ¿qué dice aquí? Elcana su, diga conmigo, Elcana su marido. Cuando habla de Penina no dice marido, ¿verdad que no? Dice, y Elcana, su marido, ¿por qué aquí incluye la palabra marido? Porque en realidad es que el marido de Ana era Elcana. Nada más que Penina llegó a ser mujer de él por causa de que Ana no le daba hijos. ¿Se acuerda usted que como Sara no le daba hijos a Abraham, entonces Sara se le ocurre la brillante idea de dejarle a Agar y se arma un lío hasta el día de hoy? Y los Ismaeles dando vueltas por el mundo entero. Ana le dijo 4 preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida con el corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces levantándose Ana, se levantó después que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ahí usted ya conoce la historia. Mire, casi siempre de la historia de este episodio, esto es lo que menos se lee. Lo que menos se lee es la historia del Cana, la rivalidad, eso es lo que menos se lee. Aunque se ha predicado, pero se habla mucho de Ana, se habla mucho de Penina, se habla de los hijos, se habla de Samuel, pero se habla muy poco del Cana. Yo le voy a hablar a usted del Cana, de el Cana. ¿Sabe qué significa el Cana? Dios es celoso. Bonito, ¿verdad? Dios es celoso. El Cana significa Dios es celoso. O lo que es lo mismo, Elcana era un hombre así también. Un hombre con fuerte convicción en lo que hacía. Quiero hablarles de un sacerdote, de un hombre amado, que como muchos hombres también tenían un problema en su casa. Todos los hombres tenemos problemas en las casas. En todas las casas suele haber rivalidades, irritaciones, conflictos, peleas, competencias, tristezas, ¿no? En todas las casas hay motivos para que tú como sacerdote tengas ganas de irte a veces. Tengas de decir, mira, me voy. Les quiero hablar de un hombre que aunque era muy buen hombre y tenía una buena disposición para Dios, en su casa tenía una guerra, una rivalidad y un conflicto. Y que la madurez de Elcana y lo que es valioso del carácter de Elcana fue cómo manejó ese conflicto. Porque no te olvides que aquí el conflicto no lo manejó Ana ni lo manejó Penina. Aquí el conflicto quien lo manejó fue Elcana. Hasta aquí el personaje sobresaliente es Elcana. Y el protagonista del hilo de estos 10 versículos es Elcana. Hasta el versículo 9, donde se levanta Ana y ya Elcana desaparece. Después aparece un poquito más y ya no se oye más de él. Pero el principio de lo que Ana fue y el principio de cómo se restauró la situación y cómo vino el hijo, comienza por un sacerdote que tiene la habilidad de saber tratar un conflicto muy severo. Un conflicto muy severo que, por ejemplo, Jacob no supo tratar. Un conflicto muy severo que, por ejemplo, Abraham no supo tratar. Porque Abraham mandó fuera a Agar y no supo tratar con ese conflicto. Fue difícil para él. Pero aquí él no echó a Penina, ni le metió una paliza, ni Ana la puso a lavar platos para que no se enfadara. Sino Elcana tuvo una habilidad preciosa para manejar conflictos. Y yo quiero hablarles de un sacerdocio que sabe ser sacerdote en su casa. Porque casi siempre que se habla de la casa, se destaca a Ana, la fe de Ana. No, Ana al principio tenía muy poca fe. Poca fe tenía Ana. Tenía más fe Elcana que ella. Ana lo que hacía era llorar, entristecerse y reñir y pelear. Por tanto, aunque Ana es una mujer muy preciosa, claro que sí, alguien le enseñó a ir a Dios. Ana lloraba en casa, Ana lloraba con amarguras, pero no sabía dónde tenía que llorar. Y Elcana le enseñó dónde tenía que llorar. Es curioso porque dice aquí en la parte final que ellos estaban en Silo, ahí, y Ana está llorando allá, en el asunto, llorando. Y quien tiene que motivarla para ir y levantarse y postrarse ante Dios es Elcana. Y Elcana le hace 4 preguntas que les voy a hablar después de eso, que levantó a esa mujer. 4 poderosas preguntas. Quiere que le diga algo muy hermoso aquí. Aquí hay un sacerdote en esta casa. Qué bello cuando aquí hay un sacerdote en esta casa. Qué bello cuando hay sacerdotes en la casa. Qué bello. El primer conflicto que se encuentra Elcana es el conflicto básico de 2 mujeres enfrentadas por los resultados, por el fruto. ¿Usted sabe cuál es el conflicto de la iglesia hoy? Es ese. ¿Sabes cuál es el conflicto de las vidas hoy? Es ese. El conflicto de las vidas hoy son los resultados. Los que tienen resultados se jactan de los que no tienen resultados. Los que tienen éxito se burlan de los que no tienen éxito. Los que tienen hijos irritan a los que no tienen hijos. Los resultados, el fruto, el tener cosas, el haberte dado Dios la oportunidad de poseer o de tener o de llevar fruto, a veces hace que la gente se jacte. Y es una pena, porque hay gente que se jacta de eso. Y irrita al que por causa de Dios todavía no ha tenido fruto. Recuerda aquí que hasta 2 veces dice, porque Jehová no le había concedido. Lo vuelvo a decir, porque Jehová no le había concedido. No significa que ella no podía, que Jehová no le había concedido. De hecho, después tuvo varios hijos después de Samuel. Samuel abrió el vientre nada más. Las acusaciones entre ellos estaban generando un conflicto que no es fácil resolver. Nada más usted póngase en un problema con sus 2 hijos cuando están enfrentados por el celo y la envidia. ¿Qué pasa cuando tú ves que un chico no ha superado la envidia a su hermano? Y que tiene 20 años pero todavía mantiene un concepto de envidia sobre su hermano. Y es difícil manejar conflictos y saber solucionar esas situaciones. Porque siempre hay un hermano cediendo y el otro que siempre guiscando. Y siempre igual. ¿Usted cree que es fácil eso? ¿Manejar conflictos así? No. Ahora imagínese 2 mujeres en una misma casa, conflictuando, irritándose, enfadándose, ignorándose. Usa la palabra rivales. O sea, es una palabra que está hablando de contienda. Eso es lo que dice ahí. Rivalidad, contienda. Pelea, lucha, batalla. sea, era una batalla, no era dos palabritas y se callaban. No, eso era traca, traca, triqui, traca, y venga, y dale, y venga. Y en medio, el Cana. Y el Cana se acostaba con una y una le decía de la otra. Se acostaba con la otra al día siguiente y la otra le decía esta. Pues es que se turnaba. Iba a una habitación y a la otra. Y usted imagínate cómo le ponía la cabeza una a la otra. Traca, traca, y venga, y venga. Y es una realidad que la madurez del Cana no se destaca. No se habla de esto. Posiblemente el Cana a lo mejor cometió un error, admitiendo la posibilidad de que Penina estuviera con él para darle hijos, por cuanto Ana no se los daba. A lo mejor es un error. De hecho, los hijos de Penina ni se conocen ni los nombres ni nada. Los de Ana sí. Entonces, posiblemente el Cana facilitó un error. Vamos a dejarlo ahí, posiblemente, yo no lo sé. Pero se entiende bíblicamente que Dios castigaba la poligamia, no le gustaba, pero resulta que en algunas ocasiones, cuando una mujer no le daba hijos al esposo, se admitía, se podía admitir. Y eso es lo que pasaba aquí. Porque en ese tiempo, mucho más que ahora, era tremendamente importante el linaje. Y en ese tiempo era muy importante la protección del linaje en las familias. Porque con el linaje se protegía la heredad, se protegían los principios, se protegía el pueblo. Había mucha importancia en el linaje. Posiblemente el Cana facilitó que Penina llegara a la casa, pero lo que no sabía, el problema que se iba a ocasionar. Y si lo sabía, no se dio cuenta hasta que lo vio. Hasta que empezaron a fluir los hijos, y entonces Penina se jactaba de que tenía fruto. Porque es habitual, es muy habitual, que el fruto hace que la gente se jacte. Y es habitual que la gente se enoja. Y que la gente que no tiene fruto que le gustaría tener, es irritada por el que tiene fruto. Y es algo muy duro cuando te echan en cara que tú tienes y el otro no tiene. Es duro eso. Es difícil. Porque el que tiene te hace sentirte mal a ti cuando tú no tienes. Eso está inherente en el ser humano. El celo, la envidia, la competencia, el conflicto, es inherente a nosotros. El conflicto en realidad es que a veces hay propósitos de Dios que incluyen que nuestras vidas no tengan el fruto que debería tener. Y poder razonar eso y entenderlo no es fácil. Porque ¿cómo tú le haces entender a Ana que Dios la tenía así? Te digo más, en aquel tiempo se creía que si una persona no tenía fruto y bendición de Dios es que estaba en pecado. Y Dios estaba enojado con ella. Por tanto, había una fuerte presión sobre el propio hecho de que cuando alguien no tenía fruto, entonces era que algo pasaba. ¿Usted se acuerda cuando estaba ciego, el ciego de nacimiento, que le preguntaron, ¿y por qué tú estás ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Diciendo, si es ciego es porque ha habido algún problema. Eso habla de la soberanía de Dios, del entendimiento del judío de la soberanía de Dios, que todo pasaba por Dios. Pero eso era un problema también, porque ocasionaba que muchas veces tú estabas muy presionado viendo alguna circunstancia que no se daba, y entonces decían, algo estarás haciendo mal. Así es que aquí hay un conflicto mucho más fuerte, que es una mujer que me imagino que cada día le decía a Elcana, ¿qué he hecho yo? ¿Y por qué Dios no me lo da? Nah, mi amor, tranquila, hija, no te preocupes, si estamos bien, si todo anda bien. Ay, no, pero yo también quiero hijos, y yo deseo hijos. Nah, pero vamos a clamar a Dios, Él sabe todo. No, pero Él a mí no me escucha, no me oye. Ese sería el conflicto. Es cómo ponemos lógica a lo que es propósitos de Dios. A veces no hay lógica a los propósitos de Dios. Diga conmigo, a veces no hay lógicas a los propósitos de Dios sobre el ser humano. No lo hay. Y nosotros nos empeñamos en mantener un conflicto por poner lógica a los propósitos de Dios. No hay lógica, no hay lógica. Hay cosas que no entran dentro de la lógica humana por las cuales Dios se mueve. Hay cosas que no las vas a entender, pero son así. Hay personas que tienen que vivir circunstancias muy difíciles para que conozcan a Dios en esas circunstancias difíciles. Y podía ser de otra manera, pero es así. Hay personas que tienen que sufrir una pérdida muy grande para darse cuenta de quién es Dios para sus vidas. Y hay personas que no. Hay personas, amado, conocen a Dios, sin pasar ningún tipo de penalidades ni ningún tipo de circunstancias. Lo conocen porque Dios se les revela y punto. Y hay personas que pasan, madre mía lo que pasan, para simplemente acercarse a Dios. La lógica no existe en los propósitos de Dios. Hay cosas que no son entendibles en las lógicas. Yo no puedo entender por qué a veces hay personas que tienen trabajo inmediatamente y hay otros que tienen que pelear años para que tengan un trabajo. No lo logro entender, yo no sé por qué. Hay cosas que no permite Dios y que por más que incluso las pidamos, Dios dice no, no es mi voluntad porque no es el tiempo. Y yo no lo entiendo. Y yo clamo como usted para que Dios pueda satisfacer su necesidad, pero a veces la necesidad no es suplida. Razonar la esterilidad no es fácil, o se puede razonar, no es fácil. ¿Por qué no tengo hijos? No es fácil. Yo conozco un hombre que amo muchísimo, 15, 16 años casado, no tiene hijos. Un hombre que ama a Dios, es pastor, con su esposa, es autoridad en una iglesia muy hermosa, en una iglesia de fe, profética, de bendición. Y amado, ese muchacho no puede tener hijos. Y no hay forma. Y han ido, y han visto, y no hay nada, no hay absolutamente nada que pueda decir que no. Bueno, es que es estéril y tiene un problema. No hay problema. No vienen. La esterilidad es irracionable. No se pueden los propósitos de Dios razonar. Es una pena, pero es así. Dios no quería darles hijos, nada más. No se puede ver de otra manera. Dios por una razón no quería. Ahora déjame, yo vi una razón de por qué no quería. Yo vi una razón muy poderosa por qué no le quería dar hijos. Dios no quería darle un hijo a Elcana, no. De hecho, ya le había dado hijos de otro vientre, pero eran sus hijos. Dios no quería darle hijos, no, quería darle un sacerdote. Dios no quería uno más. Él quería que después se dijera de Samuel. Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf. Él quería a alguien que se pusiera en esa lista. Él no quería hijos. Ya tenía hijos Elcana. Dios lo que quería era que a través de Elcana y del vientre de esa mujer Ana fluyera un sacerdote que mantuviese el linaje con el espíritu del padre. Había un propósito en eso. Por eso es que Ana no le daba hijos por un tiempo. Hay cuatro poderosas razones por las que Dios no le daba hijos a esa mujer. Número uno. Primero, Dios quería provocar en Ana, como en usted, una necesidad profunda. Profunda de verdad. ¿Sabe usted cuándo no desprecia la comida? Cuando usted ha pasado mucha hambre. ¿Por qué nuestros hijos desprecian la comida? Porque no han pasado necesidad. Ni más, ni más menos. Yo no he pasado hambre, pero no he comido lo que he querido cuando era niño. Se me dio lo que se pudo dar cuando se me pudo dar. Yo he vivido en Argentina durante 6 años y no he pasado hambre, pero no he comido lo que he querido comer. Y cuando de repente te ponen un manjar delicado que hace tanto tiempo que no comes, es increíble, increíble cómo la profunda necesidad hace valorar las cosas. Entonces, lo primero que Dios quería hacer en Ana y en Elcana era que valorasen el hambre, que valorasen la necesidad. Porque cuando Ana de verdad valoró la importancia de un hijo, se derramó ahí a orar como no hubiera orado por nada. Y le digo más, ya no sé si Ana oró alguna vez igual que oró aquí. Y le digo a usted, usted es exactamente igual. Cuando hay algo que a usted le aprieta de verdad, entonces no hay ni sueño, no hay ni pereza y no hay nada. El año pasado, cuando mis amados del alma vieron a su hijo en una UCI, metido y lleno de tubos, y viendo que aquello no sanaba y que el médico decía que las posibilidades eran muy difíciles, yo vi a unas personas clamar por un hijo. Yo vi unas personas llorar por un hijo. Yo vi unas vidas clamando de corazón, agarrándose al manto de Dios, diciéndole, sánalo que se muere. La primera cosa, provocar una profunda necesidad. Y le digo algo, la iglesia va a ser provocada a esa profunda necesidad. Por eso es que a veces se ve como que Dios parece que no hace nada. No hace milagros, no hace nada. No, es que Dios está provocando. Segunda cosa, Dios está afirmando la confianza. Porque después de ser provocado a buscar a Dios, ahora tienes que ser provocado a confiar en Dios. A confiar en Dios. A creer a Jesús, a creer en la sanidad de Dios, a creer que Dios es el que sana, que Dios es el que hace, que Dios es el que permite, que Dios es el que da, que Dios es el que da salud, que Dios es el que provee al que tiene cáncer salud, que Dios es de verdad Dios, que cuando aprendemos a confiar plenamente en Él y tu fe se deposita en Él, Dios se mueve por la fe, Dios se mueve por la confianza, o se mueve por dos oraciones que usted haga, no. Cuando lloras, Dios te ve. Cuando clamas con el corazón, Él te escucha. Sí, ahí Él te escucha. La tercera cosa muy importante es que lo que Dios quería de Ana y de Elcana era proveerles un hijo, pero posibilitarles que fueran personas que entendieran lo que son compromisos con Dios. Porque inmediatamente que fue dado el hijo, Ana hizo una promesa que la enlazó de por vida. Él dijo, dame un hijo, ¿que yo qué? Te lo entregaré. Y Dios dijo, ah, esto es lo que yo quería escuchar. Esto es lo que yo quería escuchar. Yo quería escuchar compromiso. Diga conmigo, yo quiero escuchar compromiso. Así le dice Dios a esta iglesia, yo quiero escuchar compromiso. Yo quiero escuchar compromiso. Hambre, sí. Confianza, sí. Compromiso. Aquí habla de voto, el voto que le has hecho a Dios, ves y cúmplelo, el voto. Cuarta cosa, él quería no un hijo, un hijo dedicado. ¿Quiere que le diga algo? Dios tiene muchos hijos, tiene tantos en el mundo, pero no muchos hijos dedicados. Por eso es que él tiene que a veces provocar situaciones para que aprendamos a dedicar lo mejor que tenemos. Dedicar nuestros hijos. Elcana tenía hijos, pero no tenía hijos dedicados. ¿O sí? No. Vivían su vida con el papá y con la mamá, haciendo lo que papá hacía, pero no tenía hijos dedicados. Tan pronto Samuel nació para ser dedicado a Dios. ¿Cómo se sentía Elcana? ¿Cuál era para él el hijo más especial? ¿Quién? ¿Por qué? Pero si fue con quien menos estuvo. ¿O cuántos años crees que estuvo con él? Apenas, a los 5 años ya empezó. O sea, imagínese, apenas estuvo con él. ¿Cuántos años usted piensa que se necesita para amar a un hijo dedicado? Minutos. Porque cuando tú ves que tu especial tesoro es usado por Dios, ese es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo que tú puedes tener. Cuando ves que tu hijo Dios lo usa, que a tu hijo Dios lo está usando como instrumento. Yo creo que nosotros como padres, que amamos a nuestros hijos, si algo merece la pena de lo que podemos hacer con nuestros hijos, no es solo criar hijos y traerlos a la iglesia, es criar hijos para Dios, dedicárselos a Dios. Y entonces cuando tú tienes la capacidad de ser un padre para instruir a hijos para Dios, y donde desde niño tú les estás inculcando que lo importante no es que sea médico, ni que sea maestro, ni que sea ingeniero, sino que lo importante es que sea un hombre o una mujer de Dios, aunque luego ejerza de ingeniero o de lo que sea. Y cuando tú le dices que lo más importante que pueden hacer en su vida es el ministerio, entonces tú estás empezando a hacer lo que a Dios le gusta que tú hagas. Porque yo tengo mucho temor de decirte que los pastores no incitan a sus hijos a ser pastores. Si pueden quitarle la idea, se la quitan. Y yo no lo sé, pero yo quiero que mis hijas sí sirvan a Dios. Lo demás no me importa tanto. Lo demás, las carreras, las universidades, está bien, está muy bonito, pero yo quiero que cuando mis hijas lleguen al juicio del gran trono blanco, Dios diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la morada, en la gracia, en la presencia de Dios. Dedicados a Dios. Y cuando uno dedica a Dios, significa que son de Dios. Y que tú los tienes para administrarlos hasta que los tienes. Pero son de Dios. Y es duro dedicar hijos a Dios. Es duro dedicarlos. Lo que Dios le estaba diciendo a este hombre y a esta mujer es que estaba preparándolos, usándolos como instrumento para apartar a un hombre para él. Y que aunque el Cana valía, con Penina no valía. Tenía que ser con Ana. Porque Ana tenía el mismo corazón que el Cana. Y cuando tú tienes un hijo con una mujer que no tiene el corazón que tú tienes, o viceversa, entonces es difícil dedicar hijos. Porque lo importante, amado, es lo que viene después. Y cuando tú te casas, amado, con una persona que no tiene tu corazón y que no está en el mismo nivel que tú estás, ni piensa ni siente como tú, y que no anhela lo mismo que tú anhelas, se te hace muy difícil la vida, muy dura y difícil la vida. Y muchas mujeres aquí lloran, 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 porque tienen hijos, pero no con gente como el Cana. Y la iglesia de Jesucristo tiene muchos hijos, pero no entre el Canas y Anas. Pero juntar a dos personas del mismo linaje, del mismo corazón, con el mismo sentir. ¡Ay, qué poderoso es eso! Pero hay que preparar ese instrumento de Dios. Entonces, no es el Cana, no, es el Cana con Ana. No es tener hijos, no, es dedicar hijos. Era cuestión de tiempo. Preparar a los instrumentos de Dios, unos padres piadosos para sacar de un hijo, de esa generación, de ese linaje, un hijo piadoso para Dios. Porque Samuel, desde que llegó a la casa de Dios, fue un hombre piadoso, temeroso de Dios. Murió temiendo a Dios en todo su corazón. Se ven muy pocos fallos en la vida de Samuel, muy pocos. Que se confundió con David pensando que era otro, pero eso es hasta relativo. Lo único problema de Samuel fue sus hijos, que no pudo dejar después un linaje como él. Porque puede haber un hombre de Dios, claro que puede haberlo. Pero hay que unirla. ¿A qué? A una mujer de Dios. Y la iglesia de Jesucristo por siglos lleva uniendo a hombres y a mujeres en yugos desiguales. Y no estoy diciendo no cristianos, estoy hablando de cristianos que no están en la misma yunta, que no piensan ni tiran igual, que no hacen lo mismo, que no piensan igual con respecto a lo que tienen que ser sus hijos para él. Que cuando el esposo dice, no, mi hijo es para Dios, ay, no, es que le salió la carrera universitaria, va a estudiar ingeniería nuclear y que se vaya, sí, ay, no, que tiene que estudiar, y entonces se van a Madrid a estudiar. Nunca más el hijo vuelve. Cuando vuelve, vuelve con la carrera universitaria, pero con el corazón frío con Dios. Yo le doy gracias a Dios, me casé con una mujer que tiene mi mismo corazón. Y quiero decirle algo, le doy muchas gracias a Dios, muchas gracias. El Cana tiene que tener hijos con Ana, no con Penina, con Ana. Porque teniéndolos con Ana, Dios está preparando instrumentos para dedicar hijos para él. Levantar una generación de personas totalmente diferentes. Muy diferentes. Si hay un hombre y una mujer que están enfocados en el mismo punto, los hijos se van a enfocar al mismo punto. Principio, anóteselo para siempre. Preparando primeramente los instrumentos de Dios, obtenemos un buen producto final.
preparando unos buenos instrumentos de Dios, vamos a obtener un buen producto final. Significa que si yo he hecho un buen arroz, y yo pongo unos buenos pimientos, y un buen pollo, y pongo un buen mero, y pongo unas buenas habichuelas, si los instrumentos son buenos, la paella será buena. Pero si yo pongo cualquier cosa va a salir. Es una lotería. Los instrumentos es lo que primero Dios tiene que tratar. Y por eso es que Ana era estéril, porque Dios estaba tratando con el instrumento. Si no trata con el instrumento, Ana, cuando nace el hijo, no lo entrega. ¿No lo entiende usted? O sea, una mujer que tiene tanto tiempo de tener a su hijo y a los 5 años se lo lleva al templo, por favor. Es como decir, bueno, me das hijo y me lo quitas. No lo puedo ver nada más que una vez al año, que vaya a entregarle un vestidito, estoy un ratito con él, me tengo que volver. Imagínese usted. A veces se piensa usted que le daban permiso como en la milia al hijo. No, el hijo vivió en el templo hasta que se murió. Vivió en Ramá. Después que salió de allí, fue un profeta, un juez. Samuel fue el único hombre en la palabra, después de Jesucristo, que tuvo los tres oficios. Juez, o sea, rey, profeta y sacerdote. Entonces imagínese lo que supone tan importantemente para Dios el tratar con los instrumentos. O sea, ¿con quién tiene que tratar Dios para hacer un hijo bueno? Para hacer un producto final excelente. Para tratar una generación de Dios. ¿Con quién? Con usted, varón, con usted. No es primeramente con su hijo, es con usted. Si usted no tiene la suficiente delicadeza para tratar un asunto, ¿qué vamos a hacer? Oiga, mire usted. Yo le puedo hablar a su hijo de que sea honesto, que no cometa errores, que con 15 años no está preparado para ponerse de novio, que se deje de rollo. Pero si mamita o papito al hijo le da permiso, ¿yo qué puedo hacer? A ver, dime. A mí mi mamá me da permiso para ponerme de novio. ¿Y yo qué puedo hacer entonces? Si es su madre. Si le digo a la madre que no, pastor, es que usted no lo deja libre, es que usted controla las vidas. Usted sabrá. Dios me la guarde, hija, porque usted no sabe lo que está haciendo. Usted sabrá. Si primero no se trabaja con el instrumento, no se obtiene buenos productos finales. Unos padres así garantizan un hijo así, consagrado. Padres piadosos garantizarán un poco más hijos piadosos. Pero si los padres no tienen, Y si no hay un perfecto armonía en los propósitos de Dios en una casa, y si no hay un sacerdote como el Cana que tiene claro lo que tiene que tener y tiene claro lo que tiene que hacer, va a ser difícil obtener Samueles. Por eso es que el Cana es un sacerdocio muy especial. No es un sacerdocio de gente que va a la iglesia. O sea, el Cana era un sacerdote que iba a la iglesia todos los domingos. No. El Cana es un sacerdote que consagró una generación, que lo que sus padres les dejaron, él lo dejó también. Él siguió el linaje, la línea. ¿Por qué crees que pone ahí los 4? Está hablando de un linaje para Dios. Está mencionando 5 hombres para levantar un linaje para Dios. Ahora ponme la diferencia. Los hijos de Elcana y Penina, ¿dónde están? ¿Tú los ves en la Biblia? Se mencionan, pero ni el nombre se les menciona. ¿Por qué? Porque fueron como dice la Biblia, generación va y generación viene. Dice, son como hierba, crece y se seca. Y después es hollada y tirada, no sirve más. Fueron vidas que nacieron, pero nada más. Ahora miren la diferencia, Elcana y Ana. Oh, de ahí surgió, ay, de ahí surgió un bendito de Dios. Que desde niño ya oía la voz de Dios. Wow, un bendito de Dios. Elcana fue parte fundamental. A veces nosotros pensamos solamente en Ana. Perdóneme, al Cana no le hemos dado el valor que merece. Porque Ana no hubiera sido lo que es si no hubiera tenido a un Elcana al lado. Elcana fue una persona que alentó profundamente a la búsqueda de Dios a Ana. Alentó. De hecho, es tan curioso que llega un momento cuando nace el niño que él va al templo y le dice, vamos. Y dice ella, no, déjame que lo destete, déjame que lo siga alimentando, está todavía muy pequeño. Le dice, le está bien, haz como tú quieras, pero no te olvides del voto que le has hecho a Dios. ¿Por qué le dijo eso? porque sabía que una madre es que una madre es blandica, las madres son blandicas con los hijos, son flojicas, flojicas. Es que cuando a una madre le tocas al hijo, ay, a la madre cuando le tocas al hijo, ay, ahí ya entonces ya perdemos las amistades todos. Aquí de ese tema hablaré otro día, ese lo trataré otro día en otro lugar. Voy a hablar de las madres muy madres, que sois muy madres todas. Muy madres todas. Y hacéis tanto daño a veces por ser tan madres. Tan madres. Está el niño llorando aquí delante y venimos corriendo que el niño llora. Quédate allí, cabezón. Déjalo que llore, que aprenda. Si no, el niño no aprenderá. Pero somos así. Muy madres somos todos. Muy madres. Muy madres. Cuando tú llevas al colegio a tu hijo con 3 o 4 años, el niño llora. ¿Y tú? ¿Y qué te dice la maestra? Váyase, que se le va a pasar. Pero usted... ¿Para qué lo habré traído? Lo tenía que haber dejado. Yo no sé si me estoy equivocando. Sí, te estás equivocando con la reacción que estás teniendo. Madres muy madres, todas muy madres, lindas madres. El Cana fue parte fundamental. Número uno, el Cana estaba disciplinado, era un sacerdote disciplinado a la devoción a Dios. ¿Por qué el Cana era lo que era? Porque el Cana era un hombre disciplinado a la devoción a Dios. El Cana cada año subía a dedicarle a Jehová su ofrenda. El Cana era un hombre de disciplina. Y ahora quiero que veas algo. ¿Por qué usted cree que mencionan ahí que el Cana subía a Silo, donde ministraban los hijos de Elí? Porque está hablando de algo muy importante. Está diciendo que cuando el Cana era lo que era delante de Dios, el ambiente espiritual era muy malo, con 2 perversos hombres, hijos de Elí, sacerdotes, que se acostaban con las mujeres que servían en el templo. O sea, era un liderazgo perverso. Dice la palabra de Dios que no había visión con frecuencia. Dice la palabra de Dios que costaba escuchar la voz de Dios. O sea, el Cana tuvo que crecer y tuvo que ser un hombre de devoción en un tiempo muy difícil. Igual que usted ahora mismo. Donde si usted ora y donde usted va a buscar a Dios, siempre va a encontrar una excusa. O Juan que le llama, o Pepito que le dice, o que llaman por teléfono, o que no sé qué, o que entra sueño, o que para qué, porque me estoy poniendo muy radical. Siempre usted va a encontrar ambientes muy hostiles. Pero en los ambientes hostiles se saca lo mejor de lo que somos cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo muy importante. La devoción a Dios sale casi siempre de los momentos duros y difíciles. Porque ser devoto cuando hay 7.000 personas a tu lado orando es tan fácil. Miren, cuando yo voy a iglesias de 5.000 personas, se alaba de bien a Dios allí. Porque entre todos nos animamos, qué lindo. Pero cuando hagamos 4 gatos, 7 no cantan y uno solo canta, Dios mío, qué difícil es adorar así. Yo estuve una vez en una reunión de oración, donde había miles de personas intercediendo. ¿Tú sabes lo lindo que se intercede ahí? Todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo, ¡ay, Señor, y aleluya, bendito! Y tú ves ahí la gente, miles de voces orando a Dios. Pero cuando yo vengo aquí a las 7 de la mañana, todas las mañanas, y veo un puñadito de voces, o eres devoto a Dios, o te dan ganas de no volver más. O amas a Dios, o no vuelves más. Porque, amado, cuando hay muchos, en el bulto todos estamos y entramos. Pero, amado, cuando hay que tirar del carro, cuando hay que llevar a la iglesia, a la gente como el Cana, vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, hay que tirar del carro. Y yo le digo algo, los hombres no son especialistas de tirar del carro, más bien lo contrario. Hay que tirarlos a ellos del carro, porque si fuera por ellos no vendrían. Se quedan viendo aquello, se quedan haciendo allí, se quedan por aquí, se quedan por allá, y si pueden escabullirse, se lo escabullen. Como yo le dije estos días, somos más religiosos de lo que pensamos que somos. Más de lo que pensamos que somos. Así es que el Cana era un hombre disciplinado en la devoción a pesar de la condición de la iglesia, de los ministros, del tiempo y del ambiente espiritual. Fue un hombre con obediencia. Cuando le dijo en el versículo 21 a Ana, Ana, dice, después subió el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y el Cana le dijo, haz lo que bien te parezca, está bien, quédate hasta que lo destetes. Solamente, digo amigo, solamente que cumplas a Jehová tu palabra. Ahí dice, solamente que cumpla Jehová su palabra. O sea, cúmplele a Dios lo que le has prometido. Cuidado, no tengo problema que te quedes porque el niño está muy pequeño. Yo subo con la familia porque yo sé lo que es la devoción. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo lo hago por amor, no por obediencia solamente. Lo hago porque amo a Dios. Pero Ana, te quiero advertir de algo. Ese hijo que tienes en tus entrañas lo has dedicado a Dios. Eso es lo que le dijo. Eso es un hombre, varón. Eso es un hombre. Ese no es un hombre Axel. Ese es un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Y que cuando alguien no sabe lo que tiene que hacer, se lo advierte. Porque un hombre no es aquel que toma decisiones para él. Es un hombre que toma decisiones para él y para los que están debajo de él. ¿Dónde están los hombres que saben tomar decisiones? Sacerdotes. Elcana, sacerdocio. Por obediencia, sí, pero por propósito. Que saben ir a buscar a Dios cuando se necesita algo y cuando ya Dios te lo ha dado, sigo yendo igual. Eso es muy bello. Porque yo veo al Cana yendo a buscar a Dios cuando necesitaba un hijo, pero veo al Cana yendo a buscar a Dios cuando ya el hijo había venido. Y eso no todo el mundo lo ve. Mientras tú necesitas algo, ay, cómo se busca a Dios. Pero cuando ya lo tuviste, se acabó la fiesta. Su devoción incluía dos poderosas cosas. Miren lo que dice aquí de lo que hacía el Cana cuando iba a Silo. Dice aquí, dice que él, dice el Cana, subía cada año, versículo 4, cada año, para adorar, ¿y para qué? Y para ofrecer sacrificio. ¿Tú sabes que hay mucha gente que viene a Dios para ofrecer sacrificio nada más? Pero aquí dice dos cosas. Aquí habla de la acción y de la devoción, de las dos cosas. Aquí está hablando de la adoración y de la acción de ofrecer sacrificio. Está hablando de los dos niveles de adoración a Dios. Traemos a Dios ofrenda, le traemos la ofrenda y el holocausto, pero hemos venido también a adorar a Dios, no a cumplir un ritual. Porque en el pueblo de Israel en aquel tiempo, muchos cumplían el ritual, pero a adorar no iban. Cumplían el ritual y se iban a su casa. Me gusta, me encanta. Los dos niveles de su devoción. La acción y el corazón. Los dos niveles de la devoción. No solamente sacrificio. Es sacrificio y corazón. No solamente, amado, es ser piadosos porque hacemos las cosas que hay que hacer. Sino somos piadosos porque tenemos la intención. Tenemos una intención de buscar a Dios. Hay intencionalidad a buscar a Dios. Cuando tú solamente ofreces sacrificio, te puedes quedar con la costumbre y puedes perder el corazón. Entonces, es lo bello del Cana, que aquí el Cana tenía claro la costumbre, pero tenía claro que aunque fuera costumbre, había que ir con el corazón, adorar a Dios. Ahí lo dice, ¿o no lo dice? Adorar. Y cuando él dice ofrenda y adorar, está diciendo las dos cosas. Porque mucha gente viene a Dios a ofrecer, pero no viene a Dios a adorar. Hay gente que cree que ya le da Dios y ya es suficiente. ¿Pero qué quieres que haga? Yo ya voy a la iglesia, yo ya estoy allí, yo ya doy mi diezmo, yo ya ofrendo, yo ya le doy al Señor todo. Él es todo para mí. Y no lo entienden. No entienden que no es solamente un ritual. No entienden que no es solamente venir, que hay algo más. Que te digo más, que eso es lo menos que tú debes hacer. Que hay algo mucho más, que es más profundo, que tiene que ver con un hombre adorando. Miren, cuando yo veo en la Biblia mujeres adorando, a mí me encanta, pero cuando veo hombres adorando, como veo tan pocos, me gusta más. Porque veo tan pocos hombres adorando. ¡Adora a Dios las mujeres! ¡Adora a Dios los hombres!
Adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Dios. Aleluya, que acabe ya, amén, aleluya, aleluya.
ritual, ritual, religión, religión desde el pie hasta la cabeza, religión, amados, pura religiosidad. Te digo más, que vomita Jehová de su boca. Religión, pura y dura, religión. ¿Saben qué? La iglesia de este tiempo tiene mucho sacrificio aparente, tiene poca adoración de corazón. La devoción a Dios en este tiempo se cree que es simplemente asistir a la iglesia, orar. Yo voy a la iglesia a orar. ¿Y cuándo vas a venir a estar con Dios? ¿Y cuándo vas a venir a adorar a Dios? ¿Cuándo vas a venir a tener intimidad con Dios? Yo me levanto por las mañanas a orar. ¿Y cuándo vas a tener tiempo con Dios? Porque orar es una cosa y tiempo con Dios es otra. El Cana es un sacerdocio de corazón, no solo de ritual. Miren, si ahí no hubiera aparecido la palabra adoración, yo hubiera visto que el Cana era un ritualista, un hombre que cada año iba, hacía su ritual y se iba. No, pero aquí el Cana, no, espera, yo sé lo que tengo que hacer. Por eso después, cuando Ana parece que está ahí preocupadita con el hijo, le dice, mira, está bien, yo voy a subir, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero no te olvides del voto a Jehová, no te olvides. Dios nos ha dado un hijo para entregárselo, no te olvides. Eso es devoción, eso es una persona que tiene claro lo que tiene que hacer, eso es sacerdocio. Háblale a tu mujer y recuérdale, sacerdocio, que tú eres un sacerdote. Recuérdaselo de vez en cuando, que tú eres un sacerdote. Recuérdaselo. Porque a veces, quien nos tiene que recordar que somos sacerdotes somos nuestras mujeres a nosotros. ¿O no, mujeres? ¿Quién es el que le tiene que decir al hombre muchas veces que es un sacerdote en la casa? ¡Eh! ¡Que eres un sacerdote! Y dice él, ¡ay, sí! Que te lo recuerde él a ti. ¿Cuánto machito que hay en la iglesia? Mucho machito. Sacerdocio familiar. Hermoso. Cuando subía, ¿subía con quién? Mujeres, hijos, hijas. No, bueno, dejemos a las niñas, dejemos a los chiquillos, dejemos a los muchachos. No, dejémoslo aquí. El viaje es largo, déjalo, los dejamos. Ay, mira, no, quedaros, yo voy. No. Él decía, esto es para todos. Celoso de generar devoción en otros. Él sabía que la única manera de que sus hijos aprendieran a ser como él es estar donde él estaba. No hay otra manera. No hay otra forma. Celosos en cumplir los votos. Celosos en hacerlos bien. Celosos en cumplir los votos y hacérselos cumplir a otros. Celosos de Dios. Con celo para Dios. Celosos en la devoción a Dios. Versículo 5. ¡Ay! Mire qué sacerdote. Atento, que ahora mujeres vamos a empezar a llorar. Ahora empieza la predicación. Ahora vamos a predicar. De verdad, ahora viene la mejor de las partes de esta predicación. Si usted ama, se la doy. Si no ama, cortamos aquí y seguimos otro día. Aquí hay un sacerdocio muy bello. Porque este sacerdocio incluye una palabra que en el tiempo del Antiguo Testamento se menciona muy pocas veces. ¿Tú sabías una de las palabras que menos se menciona en el Antiguo Testamento cuál es? Referida a los hombres. Léalo conmigo. Versículo 5. Pero a Ana le daba una parte escogida. ¿Usted ya ha escuchado eso? Diga conmigo, porque amaba a Ana. Miren, voy a explicarle algo. Escuche. Hablar de amor hoy es tan lindo porque se escucha mucho la palabra amor. Aunque no se sepa amar, se escucha. Pero quiero que sepas algo. En ese tiempo, que un hombre demostrara amor, ¿saben cómo era eso? ¿Saben cómo era? Muy extraño. Le voy a decir por qué. Porque en aquel tiempo las expresiones de amor no eran comunes. En aquel tiempo no iba el Cana con Ana de la mano, paseando. En aquel tiempo no iban así, no. En aquel tiempo la mujer era solamente, ¿saben qué? Un objeto, exclusivamente. La mujer hacía lo que tenía que hacer y se acabó. ¿Tú crees que en aquel tiempo una mujer se negaba a un hombre? A ver, piense. A ver, ¿usted qué cree? ¿En aquel tiempo se negaba una mujer a un hombre? como las árabes se niegan a los árabes. ¿Usted cree que se niegan? Si no, se sacan la correa y entonces aquí ¿quién manda? Por eso dice Anaí que el Corán, si a la mujer no, el Corán lo dice, tú traca traca. Si la mujer no, tú lo sacas y le das unas cuantas varitas. Así dice. ¿No sabías eso? ¿Que Mahoma dice eso? En aquel tiempo las demostraciones de amor no existían. En aquel tiempo, los hombres estaban aquí y todas las mujeres allí. Porque los hombres no se iban a dedicar a eso. En aquel tiempo, ¿el Cana cambiaba pañales? ¿En aquel tiempo, el Cana le daba el biberón al niño? ¿En aquel tiempo iba el Cana a comprarle a la esposa las cosas que la mujer necesita todos los meses al supermercado? ¿Usted cree que el Cana hacía eso? A ver, piense usted. En aquel tiempo la relación entre un esposo y una esposa era, ¿saben cómo era? Fría. Simplemente era lo que era y se acabó. Nada más. Y de repente, míralo en la Biblia, cuando aparece la palabra amor en el Antiguo Testamento, muy pocas veces aparece refiriéndose a la expresión del hombre. Casi siempre es Dios, y Dios diciéndole al pueblo que lo amen, pero casi nunca se refiere a hombre y mujer. Por eso Dios dejó un libro llamado Cantar y Cantares, para decirle al hombre, ama a tu esposa, ámala. Hay muy pocas veces donde se ve que el hombre ama a una mujer en la Biblia. Dice, y Jacob amaba a Raquel. Y porque amaba, trabajó 7 años por ella. ¿Por qué? Porque amaba. Cuando en la Biblia se dice que un hombre amaba a una mujer, es porque amaba. Porque en ese tiempo no se amaba. Eso es un sacerdocio familiar. Amaba. Un sacerdote que ama. Hombres, aman. Yo aquí ya me puse de rodillas esta mañana escuchando esto, viendo allí que Dios me ministraba esta parte. Dije, ay Dios mío, con lo crudo que soy yo con mi esposa a veces, con lo torpe que soy con mis hijas. Ay Señor, aquí ya, digo, ya verás, cuando predique esto mi mujer me va a decir, Amaba. Amando. Pero atento, mira lo que dice aquí. Amando aunque, Diego amigo, amando aunque. Porque ese aunque es muy importante. Amando aunque. Porque en aquel tiempo, amado, si una mujer no te daba hijos, tú la puedes amar mucho, pero... ¿Cómo es? No sirves. ¡Pum! Patadón. Aquí dice, amando aunque. Es más fuerte el amor y el propósito de que estar contigo, aunque no me des hijos. Ana, te amo, Ana, te amo, aunque estemos viviendo tiempos difíciles. Ana, te amo, aunque no se vean los resultados. Te amo, aunque lo que tú puedes darme no lo veo. Te amo, Ana, aunque yo vea que puedes hacer por mí algo y no lo veo, pero te amo igual. Ana, te amo y quiero que sepas que aunque me pueda acostar con Penina, quiero estar contigo. Eso es amar. Yo me imagino cuando él estaba con Penina, cómo Penina le restregaba. Yo por lo menos te doy hijos. Esa no te los da. Y el Cana callaba y decía, pero yo la amo a él. Mira, amado, que un hombre de esa edad, de ese tiempo, diga amar, eso era bien raro. Pero es que ahora es igual. Ahora que un hombre ame, aunque... Diga conmigo, amar, aunque... aunque... Te amo aunque estés vieja. Te amo aunque... Ya sabes que gruñes mucho. Te amo aunque el propósito no se ha cumplido. Te amo todavía, aunque no llega lo que Dios me ha concedido, no llega, Dios quiere, pero no llega, te amo, diga conmigo, amando en tiempos difíciles, Eso es un sacerdote. Amando, aunque no llega. Amando en tiempos difíciles. Porque amar en tiempos fáciles es muy lindo. Amar en la luna de miel es lindísimo. Amar cuando te vas una semana de vacaciones a la playa es súper lindo. Pero amar cuando tienes que estar todos los días peleando por la vida, por las personas, por los hijos, por el trabajo. Ay. Amar cuando tienes que ser hombre. Ay. Es difícil. El Cana sabía dar sacrificios de amor, y no solo de ley, de amor. ¿Saben por qué el Cana adoraba? Porque el Cana amaba. El que ama, adora. El que no ama, no sabe adorar. Yo no puedo mencionar la palabra que siempre digo cuando Dios me ha dicho que me ama y me menciona el nombre, porque yo me pongo a llorar inmediatamente. Porque sentir el calor del amor de Dios es único. No es comparable. No es comparable. Él era un sacerdote de amor, no un sacerdote de ley, de amor. Amaba a Ana. Era su Ishi, su Ishi, su marido. Ishi, esa es la palabra, su Ishi, su marido. ¿Sabe qué significa? Su hombre entrañable. Wow. Este hombre amaba y sabía escoger las partes. Wow. ¿Te das cuenta de eso? Que aquí también hay una mejor parte. ¿Te das cuenta de eso? ¿Tú te acuerdas que había una mujer que se llamaba María que siempre escogía qué? La mejor parte, la buena parte. Aquí hay una qué. Aquí hay alguien que se le da siempre el qué. La mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte que le daba el Cana a su mujer? El amor, la relación. O sea, lo mismo que le daba María ¿a quién? A Jesús. La mejor parte. Porque siempre la mejor parte incluye el amor, la relación, la intimidad. Dígame una cosa. ¿Con quién quería el Cana estar? Con Ana. ¿Con quién quería intimidad el Cana? Con Ana. Penina le daba un cuerpo. Ana le daba el corazón. Amaba. Sacerdotes. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Amar. Wow, eso es entrañable. Una mujer que está afligida porque la están poniendo mal, porque no tiene hijos, que vive en un conflicto constante, que es lo único que puede hacer es que esa mujer cambie, que se sienta útil. El amor. El Cana amó a esa mujer. Amados, Dios ama a esas mujeres, ama a esa iglesia. Sacerdote. Hay mucho sacerdote de ley, rígido. Hay poco sacerdote de amor. Sacerdotes que cumplen, hay muchos. Sacerdotes que aman, hay pocos.
Hombres. Entonces nos vamos a un retiro de hombres y nos dicen lo que hay que hacer. ¡Que nuestras mujeres se sometan! ¡Que vengamos aquí! ¡Hay que ser hombre en carácter, en disciplina, hombre! Y entonces para llegamos al ejército. Llegamos a la casa. ¡Aquí! ¡Vamos a ser hombre! ¡Ponemos todo en orden ahora! ¡Aquí ahora oramos! ¡A orar todo el mundo aquí! Hay mucho sacerdocio de ley. Hay poco sacerdocio de amor. ¡Ay, el espíritu del Cana! ¡Ay, ese espíritu del Cana! Qué poco se habla de este hombre. Ay, pero si aquí se menciona hasta sus cuatro generaciones. Es que el Cana era, hijo, el Cana era. Ay, yo lo voy a conocer al Cana cuando vaya al cielo. A ver si tiene canas o no.
El Cana celaba su relación con Dios. Por eso se llama Dios es celoso de estar con los suyos. Él sabía escoger la mejor parte, dar la mejor parte, y él sabía, sin dejar de dar la parte a los otros, darle la mejor parte a quien se la tenía que dar. Porque Dios a todo el mundo le da su parte. Dios es bueno. Pero él sabe a quién le tiene que dar la mejor parte. Hay gente que sabe escoger la mejor parte. ¡Lo sabe! Hay sacerdotes que saben entregar en su casa la mejor parte. Miren, hay sacerdotes que en la vida entregan lo mejor. Su inteligencia, su capacidad, su simpatía. Mira, hay hombres que son simpatiquísimos en la calle. Amables, dispuestos. ¿Tú los ves? Cuando llegan a la casa, ¿sabes qué son? Unos ogros. Se portan mal, son gente que está todo el tiempo enfadada. A los demás, oh, ¡qué amable! ¡Oh, tu esposo! ¡Ay, qué educado que es! ¡Ay, qué respetuoso! ¡Qué lindo! Y en la casa, bandido. Un bandido el tipo. ¿A quién le estás dando la mejor parte tú? Mediadores de conflictos. ¡Wow! Sacerdocios que saben mediar en los conflictos. ¡Wow! Lo que yo vi aquí en el Cana es que hay mucho sacerdocio religioso, que hay mucho sacerdocio de ley, pero no hay mucho sacerdocio de amor. Que somos hombres y que cuando queremos ser sacerdotes en nuestras casas, somos muy rígidos, somos muy fuertes, somos demasiado de ley y poco del amor. Y entonces dañamos a los hijos, dañamos a las esposas, generamos más envidias, más rencores, más pleitos. No sabemos manejar el conflicto, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando aparece el amor en el conflicto, entonces las cosas se hacen diferentes. El resultado es distinto. ¿Cómo me gusta? El Cana era su marido. ¿Sabe qué significa eso? Su hombre de amor, su hombre de responsabilidad, su hombre del corazón. La palabra ahí es Ishi, que significa marido, que es el mismo título que se puso Dios para hablar de lo que él era para Israel. Su Ishi, su esposo, su amado, su marido. Ese título Ishi no se usa para hablar del esposo civil, no, está hablando de la hombría, de el amor del amado, del Ishi. Cada día él subía al templo, sí, cada día hacía su labor, sí, claro que la hacía, pero se dio cuenta que en su casa había un conflicto que había que resolver. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo te pido perdón, yo, por ser sacerdote tantas veces de ley, tan poco sacerdote de amor, por cumplir el precepto de Dios y la obediencia sin adoración, por entregar las partes, pero no saberlas darlas con amor. Padre, perdóname, Señor. Yo quiero ser un sacerdote común, un sacerdote de amor, de amor. Gracias por habernos enseñado con un personaje que se habla poco, pero lo que se expresa, lo que se puede ver en el espíritu de él, wow, es hermoso. ¡Qué linaje hermoso! Él pudo añadir a su linaje Samuel. ¡Wow! ¡Qué bello cuando podemos añadir hijos al linaje! ¡Wow! Y se mencionan sus nombres. ¡Qué lindo cuando se le puede decir a la amada, amada!
amada, amada, amada. Qué hermoso. Señor, en estos días que nos has hecho ver a los hombres la religión, haznos ver ahora el amor. Un sacerdocio que ama, que ama, que puede hablar en lenguas, pero si no tiene amor, como metal que resuena y címbalos que retiñen. Amor, Dios mío, sacerdocio de amor. Gracias por esta palabra, gracias por este pueblo hermoso, lindo. Lindo, que yo sé que quiere la mejor parte, que anhela, anhela la mejor parte. Como hombres estos días, estamos en esa búsqueda de anhelar la mejor parte, de no perder esa devoción. Me asusta cuando somos capaces de decir, Señor, hemos vuelto a casa y todo es diferente, es distinto. Eso me asusta porque yo digo, bueno, Señor, yo quiero decirlo eso de aquí a 2 meses igual. Que todo es diferente. Señor, que si nuestras esposas nos ven raros, es porque estamos asimilando lo que Dios nos ha hablado. Estos días mi esposa y mis hijas me han dicho, estás raro, no hablas, estás callado. Es que estoy asimilando lo que Dios me está hablando. Es que necesito el tiempo para asimilarlo. Necesito el tiempo para producir los cambios. Entiéndelo. Que cuando Dios te habla, no puedes quedar igual. Tiene que haber un tiempo donde reflexionas sobre tus actos y sobre lo que tú haces. Hombres, díganle conmigo, sacerdotes, diga sacerdotes, dígale sacerdotes de amor. Dile un sacerdocio, no de ley, de amor. ¿Cuántas rivalidades en la iglesia, verdad? Por causa de los hijos. ¿Cuántos son en tu iglesia? Ay, Dios mío, qué pregunta. ¿Cuántos sois? Qué pregunta. El corazón, Señor, el corazón. Que cumplimos la ley y el corazón también. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor.